Hoy la palabra va a ser nuestra protagonista. Nos acompaña la catedrática de lengua española, Mariluz Gutiérrez Arauz. Bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada.
Digo la palabra porque de ella vamos a hablar y a ella vamos a dedicar los siguientes minutos. Quizá debiéramos empezar por definir. Cuando decimos palabra parece que todos sabemos lo que es, pero a veces podemos confundirnos y confundirlas. Vamos a primero definir qué es una palabra.
Bien, yo creo que casi todo el mundo que nos escucha sabe lo que es una palabra. Es de las cosas que la gente sabe. Palabra es una unidad que está separada por espacios al escribir. Al hablar no siempre está separada. Va unida a veces a lo que va antes. Si yo digo la madre, no digo dos palabras la madre, sino que digo la madre, como si fuera una sola palabra al hablar. Pero todo el mundo sabe que una palabra es la y otra es madre. La palabra es la unidad más pequeña que tiene la gramática. La gramática, que es un sistema, todo sistema tiene unidades. Cualquier sistema que estudiemos tiene unidades que se relacionan entre sí, que funcionan con una serie de parámetros. La palabra es la unidad más pequeña de la gramática. Cuando una palabra se junta con otras para formar unidad, llamamos grupo de palabras que los lingüistas nos gusta llamar sintagma. Sintagma es, no sé si todos saben que en Atenas hay una plaza que se llama la Plaza Sintagma. La palabra sintagma es una palabra griega, viene de sin, que es en relación, es un prefijo que significa en relación sin, y tagma es unidad, estructura, de ahí viene taxis también, sintaxis, sintagma. Pues sintagma sería la estructura de la relación, el sitio para relacionarse. Los lingüistas, los gramáticos, estudiamos tres unidades fundamentales de la gramática. La más bajita, la más simple, es la palabra. La siguiente es el sintagma o grupo de palabras que funcionan juntitos del brazo para tener una función dentro de la oración.
Y la palabra tiene una morfología, es decir, la palabra tiene sus partes, podemos decir.
Eso es. La palabra no es, a veces sí, no tiene partes. Por ejemplo, una preposición que es la palabra más simple, luego veremos tipos de palabras, por, para, en, no tiene partes. Es lo más simple, es imposible de dividir. Pero claro, si empleo la palabra solear, de tomar sol, pues evidentemente es una palabra que está compuesta por una especie de elementos. En primer lugar, lo que antes llamaban la raíz, que en este caso sería sol, porque solear es una palabra derivada de sol. Entonces, la raíz sol, nosotros le llamamos lexema. Lexema es como ema, unidad de léxico. Entonces, de sol, que es la unidad, se forman otras palabras. Entonces, la palabra sol es una palabra simple, pero la palabra solear, soleado, derivados de sol, pues son palabras complejas. Entonces, muchas palabras tienen una estructura. ¿Qué estructura tiene la palabra? Pues, en primer lugar, la base, el núcleo, que es el lexema. Si yo tengo, por ejemplo, color, es la palabra simple y el lexema es color. Si digo colores, ya tengo es, que es la terminación, que es una desinencia, determinación, que indica el plural de color, colores. Pues ahí tendríamos un morfema, que nos gusta llamar a nosotros. Nos gusta las palabras lexema, morfema, todo esto, sintagma, significa unidad. Lexema es la unidad del léxico. Morfema es la unidad de la morfología, de la forma. ¿Qué morfología, como tú me has preguntado, Isabel, tiene una palabra? Pues lo más importante, el núcleo, es el lexema. Pero delante, para que se formen derivados de ella, como mecano, piezas que se ponen delante para formar palabras derivadas, pues son los prefijos. Si yo tengo una palabra como moral, puedo poner delante inmoral, amoral, y detrás morales. Inmorales, amorales, delante va para derivar los prefijos, que son morfemas derivativos. Y detrás van es, inmorales. Ese es el morfema gramatical flexivo. ¿Por qué? Porque indica el plural. El plural es un morfema gramatical. No es un prefijo para formar palabras diferentes, no. Indica algo que el español tiene en el adjetivo y en el nombre, género y número. Así que la morfología de las palabras es, en primer lugar, el centro, el lexema, y luego los morfemas. Los morfemas que van delante y los morfemas que van detrás. Los que van delante son prefijos, prefijos, fijados antes. Y son morfemas que sirven para derivar derivativos, que sirven para derivar palabras. Y los que van detrás pueden ser o derivativos, como los sufijos, o pueden ser flexivos, es decir, gramaticales. ¿Y cuáles son los gramaticales? Pues en el verbo muchos ya los hemos visto aquí, el de tiempo, el de modo, el de persona, número, etcétera, etcétera. Pero en el adjetivo y en el sustantivo solamente género y número.
Es que estamos hablando de la palabra y la palabra es todo porque es nuestra unidad de comunicación.
El dar nombre a las cosas es la unidad de comunicación, sí, lo que pasa es que la unidad de comunicación básica. Hay palabras léxicas, es decir, que tienen significado, con un significado que les da su lexema, y palabras que son puramente gramaticales, como por ejemplo las preposiciones y algunas conjunciones. La conjunción que no significa nada. Es un simple nexo que sirve para relacionar los elementos de la gramática, los sintagmas, las oraciones, etc. Las preposiciones a, por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Significa algo a? Pues no. Porque viene de ad, del latín, y en latín significa hacia, junto a, varias cosas. Pero en español ya ha dejado de significar. Porque el latín tenía preposiciones, que a veces significaban, y también tenía el caso. El latín tenía caso. El español ha perdido el caso.
Y si hablamos de tipos de palabras, porque hay distintos tipos de palabras, pueden ser simples, compuestas, derivadas, complejas.
Eso es. Las palabras o son simples o son complejas. Así de fácil. Palabras simples son aquellas que no tienen más que dentro de sí, por ejemplo, la palabra libro o libros. Es una palabra simple. ¿Por qué? Porque está constituida por libre, L-I-B-R, que es el lexema, y luego la O del masculino, singular, o si decimos libros, la O más la S del plural. Entonces, esos serían morfemas, que antes se llamaban terminaciones, morfemas de la gramática, o sea, de la flexión. Flexivos, el masculino, en este caso, y el plural, de libros. Pero si ponemos librería, ya es una palabra no simple, porque de libre, que es el lexema, tenemos además un sufijo que le hace derivar, er, y luego ería, erí, y la a del femenino. Entonces ya tenemos sufijo derivativo y es una palabra derivada de libro. Librería, librero, libresco. Todas esas son palabras derivadas de la simple libro. Así que tenemos una palabra simple libro y unas complejas. ¿Cómo es la palabra compleja? Pues por varios sistemas. O bien derivada, como esta que hemos dicho, libresco, librero, librería, derivado de libro, o bien compuesta. ¿Cuáles son las palabras compuestas? Son unas palabras complejas que se forman al juntar dos. Por ejemplo, coche cama, antigas,
paraguas, sería paraguas. Una palabra.
Parapente, muchas palabras se forman componiendo dos, juntando dos. La otra forma de hacer palabras complejas, hemos dicho primero las simples se convierten en complejas por derivación, ya sea con prefijos o sufijos, que puede ser derivación léxica, y también luego tienen los morfemas típicos gramaticales, que tienen muy pocos el nombre y muchos el verbo. Y los otros no tienen morfemas gramaticales, el adverbio es invariable. Y ahora veremos tipos de palabras, ¿no? En primer lugar, palabras simples y luego complejas. Y dentro de las complejas, ¿cómo las son? Derivadas, compuestas y luego las parasintéticas. Esto de parasíntesis suena a hebreo clásico. Pues no, pues es muy fácil. Parasíntesis, lo mismo que viene de paralelo, parasíntesis que se sintetiza al tiempo, al mismo tiempo. Por ejemplo, tonto, perdón, o listo, o susto, porque es un nombre, forma el derivado asustar. No existe sustar. Y de tonto, atontar. No existe tontar. Tenemos que poner primero delante un prefijo a y luego de tonto, ar, el derivado para el verbo, ¿no? Vamos, en este caso sería un morfema verbal de infinitivo, ¿no? Pero que lo hacemos al tiempo, por delante y por detrás, paralelamente, parasíntesis. Entontecer, atontar, son palabras parasintéticas porque se derivan por delante de una forma y de otra. O sea, por delante con prefijos, por detrás con sufijos o con morfemas flexivos.
Por ejemplo, enriquecido sería...
Enriquecer, claro. De rico, enriquecer. Enriquecer es una palabra que es derivada. Es parasintética porque se deriva al mismo tiempo. No se puede decir riquecer ni enrique, sino enriquecer. Por delante y por detrás al tiempo, paralelamente, parasintético.
Estamos hablando entonces de palabras simples, complejas, pero las palabras también se pueden definir con otro tipo de tipos.
Sí, las palabras, por el tipo de función que tienen la oración, por la categoría gramatical que desempeñan, todos conocen las categorías gramaticales que son tipos de palabras. El sustantivo, por ejemplo. El sustantivo o nombre es lo primero que aprendemos cuando somos niños, porque son cosas que se ven. Mientras que los verbos no los vemos, los nombres sí los vemos. Un niño ve a la mamá, ve el agua, ve al papá, ve al abuelo, a la abuela, al hermanito, ve sustantivos. Signos que significan que van sustentados por un sustantivo. Pero luego hablar, cantar son acciones o estados. Y eso es más complicado, más abstracto. Entonces, las palabras se dividen según la categoría gramatical a la que pertenecen en muy diversos tipos.
Haremos, yo creo, que un programa dedicado al sustantivo porque lo merece y es amplio. Quizá ahora lo pasemos un poco más por encima. Lo que sí es cierto es que quizá en esta línea, cuando se es niño, lo primero que se aprenden son nombres, porque es mucho más fácil relacionar lo que aprendes con el objeto.
Claro.
Lo demás, efectivamente, es una abstracción y las abstracciones son después.
Después. Primero es el nombre. El vive, el chupe, el agua, en fin, todas esas cosas. Mucho más complejo es, en el grado cognitivo, un verbo y un adjetivo. Porque el adjetivo, no olvidemos que es una cualidad que se asigna siempre a un nombre. Es decir, si decimos los tipos de palabras que hay en las categorías gramaticales y empezamos por el sustantivo, nombre, sustantivo, después viene el adjetivo y después viene el verbo y después viene el adverbio. Son las cuatro que tienen un significado, que tienen un lexema, que tienen un significado. Así que nombre o sustantivo, verbo, adjetivo y adverbio. Son las cuatro que tienen significado. Un adverbio como pronto, como tarde, tiene un significado. Un adjetivo como bonito, bueno, barato, tiene un significado. Subir, bajar, entrar, salir, verbo, significado. El libro, mesa, pared, significado, sustantivos. Pero en las preposiciones y los pronombres tienen muy poco significado, un significado muy restringido.
Siempre se ha dicho que en todos los idiomas las preposiciones y también los pronombres son quizá lo más complicado de aprender. Puede ser precisamente por esto, porque también, igual que a los niños, nos es más fácil aprender primero lo que podemos visualizar. Y estas palabras que no tienen significado nos es más difícil.
Claro, una preposición, ¿para qué sirven las preposiciones? Si están vacías de significado, están al servicio de la función gramatical. Si yo, por ejemplo, veo una pared, veo esa pared. Pero si veo a Isabel, veo a Isabel. ¿Por qué pongo yo esa A? Pues porque en español el complemento directo de persona específica lleva una A. Y entonces es algo que va unido a la gramática. Yo no puedo decir español veo Isabel. Si soy extranjero diré veo Isabel. Pero si no diré veo a Isabel. Está unida las preposiciones a funciones gramaticales. Son elementos de relación, son elementos de enlace importantísimos porque el español ha perdido el caso. El latín tenía caso. Entonces en latín si una palabra era el sujeto de la oración, terminaba en nominativo. Y ya sabíamos todos que eso era el sujeto de la oración. Y si era el complemento directo, terminaba en acusativo. Y ya sabíamos que era el complemento directo. Y así todos los casos. En las lenguas derivadas del latín se ha perdido el caso. Entonces, las funciones que llevaba a cabo el caso, que son tan importantes en la unidad oración, pues tienen que estar marcadas de muy diversas formas. ¿De qué formas? Una muy importante son las preposiciones. Otras muy importantes el orden de palabras, etcétera, ¿no? Entonces, la preposición junto con la conjunción son los elementos que relacionan palabras. ¿La conjunción para qué sirve? Pues para unir, por ejemplo, este libro y este cuaderno. ¿Y para qué sirve? Es una conjunción que sirve para unir. Es una copulativa que une. Este chico sí, pero no el otro. Ese pero que es una conjunción que es adversus, que enfrenta, que pone en contra, que opone las adversativas. En fin, conjunciones que unen de diversas formas y que tienen unos significados muy simples. No tienen gran significado y desde luego no tienen lexema en general, ¿no? Tenemos la preposición, la conjunción y son invariables, no varían, no tienen ni género, ni número, ni nada. Y tampoco es variable el adverbio. Pero el adverbio sí tiene significado.
Lo que ocurre es que las preposiciones y las conjunciones que no tienen significado en sí mismas sí pueden dar significado a una oración.
Totalmente, claro. Entonces, ellas por sí solas no, pero evidentemente, ¿cómo será si yo digo busco un amigo que me comprenda? No lo tengo. Busco a un amigo que me comprende. Lo tengo. ¿Por qué? Porque la A se pone con persona, sí, pero persona específica. Si no existe, porque lo estoy buscando, no tengo amigos, y busco un amigo que me comprenda, además lo pongo en subjuntivo, pongo busco un amigo, busco amigos. Pero si digo busco a mi amiga Isabel, digo busco a Isabel. Porque es una persona, sí, amigos suelen ser personas, pero concreta. ¿Qué significa la preposición A? Nada más y nada menos que le estoy dando especificidad. Tiene una función muy importante.
Las palabras, por tanto, tienen no solamente significado, sino también diferentes funciones. ¿También por ese camino se pueden estudiar?
Claro, evidentemente. Por ejemplo, la diferencia que hay entre nombre sustantivo y adjetivo es muy clara. Son dos palabras que van muy juntitas del brazo. Siempre el adjetivo va unido a un nombre. Y los dos tienen los morfemas de género y número, sí. Pero un adjetivo no puede ir solo por la vida. Yo no puedo decir bonito si no lo digo del libro, del niño o de lo que sea. Mientras que si digo libro, ya todos sabemos lo que es. O sea, es decir, que el adjetivo siempre va en concordancia, unido, relacionado con un nombre al que acompaña, del cual toma sus marcas de género y número. Es decir, que un adjetivo puede ser variable. Bonito, bonita, bonitos, bonitas. Pero la mesa es la mesa, no es el meso, es la mesa. Es una de las cosas más complicadas para muchos extranjeros el hecho de que cada palabra en español tiene género. Pero entonces, ¿qué categorías gramaticales según el tipo de palabra? Pues en primer lugar, las que tienen significado léxico, repito, que son sustantivo, adjetivo, verbo. El pronombre y el artículo tienen poco significado, pero tienen el artículo mucho menos. Los pronombres, algunos mío, tuyo, suyo, en fin, tienen algo de significado. Lo que son estas palabras son variables. Es decir, pues mío, mía, míos, mías. Salía, entraba, subía, bajaba, subíamos el verbo. El adjetivo, diminuto, diminuta, diminutos, diminutas. El sustantivo, el libro, pared, enchufe. Entonces, el verbo es el que mayor variación tiene, ya lo hemos estudiado. Y luego el pronombre tiene una cosa muy especial, que es pronombre, como todos saben, que es el sustituto del nombre. Entonces, va solo ante el peligro. El pronombre no significa nada. Si digo este, tiene que estar en un contexto este, porque este no significa nada sin contexto. Este puede ser este amigo, o puede ser este libro, o puede ser este coche, en función del contexto. Este por sí mismo no significa nada. Solo significa que es algo a lo que me estoy refiriendo, que está en el contexto, que está sustituyendo, pronombre en lugar, que sustituye, a un nombre que tiene que estar en el contexto.
Las palabras tienen género y número, eso lo estudiamos desde el principio y desde niños. Estas desinencias, podemos decir, estas formas de hacer en nuestro idioma también, el género se ha dicho que es muy importante, ¿nos diferencian de otros idiomas? ¿Qué importancia tienen en el estudio de las palabras?
Pues el género y el número en español solamente son dos morfemas, desinencias, terminaciones, que nosotros llamamos morfemas porque son unidades de la morfología. Esos morfemas del español género y número, que tienen el sustantivo y el nombre, y en parte también el verbo, persona, número, tiene mucha importancia porque hay lenguas que no tienen, por ejemplo, género, como el inglés, y otras que tienen tres géneros, el masculino, el femenino y el neutro, como el alemán. El español tiene solo dos géneros, masculino y femenino. Entonces, cada lengua tiene unos rasgos definitorios, gramaticales, que es lo que le dan la diferencia de otras lenguas y que es lo que cuesta aprender cuando uno no es nativo hablante. Pero, efectivamente, género y número son dos morfemas típicas del nombre y del adjetivo del español, y en parte también del verbo.
Hablaremos en un próximo programa del sustantivo. La palabra ha sido nuestra protagonista. Por cierto, la palabra es algo que define la literatura, nos define en comunicación y nos da una especie de sentimiento.
Sí, las palabras van unidas siempre a contextos vivos. La palabra nos da el pensamiento nos ayuda en la palabra.
Muchas gracias.
De nada, gracias.